¿no? Cuando arranca en el 90. Y bueno, por allí también, cuando se habla en un momento antes de la Unión 24, lo recordábamos hace un rato con Juan Pablo Neto, cuando se dice, se va a cerrar el yacimiento. El yacimiento carbonífero se va a cerrar. Y ahí dirigentes de nuestro pueblo de ATE se dirigen a Buenos Aires y comienza una huelga de hambre, y uno de los involucrados allí, uno de los hombres que sale a luchar, es un vecino nuestro, recordado, y eso le afectó seriamente su salud. Pero bueno, es un gustazo, es un compañero, es un amigo y lo tengo en línea. Y bueno, vamos a hablar un largo y tendido sobre lo que fue la Unión 24 y lo que fue toda la historia de este yacimiento. Pero ese fue quizás la Unión 24, la unión en donde dejamos de hacer soberanía los que estábamos en este lugar para empezar a hacer ciudadanía, me parece. Alguien lo escribió, me gustó eso. Estoy con Ricardo Bordón en línea, quien es un gusto saludarlo. Ricardo, buenas tardes y bueno, un placer. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilo. Muchas gracias por esta llamada, por recordar hoy en día una gesta tan importante como fue la Unión 24, ¿no?
Ricardo, la Unión 24. Recién hablábamos hace un rato con varios, hemos hablado ya con Juan Pablo Neto, y él dice, esto comenzó antes, comenzó cuando se empezaron a achicar las empresas del Estado, cuando nosotros pasamos, yo recuerdo, de 3.900 trabajadores allá por el 85, al 93 a 1.500 y después a 1.000 allá por ya en el 93, no, en el 93, en el 90 a 1.500, 1.000 ya en el 93, ya se concesiona, deja de ser ICF, pasa a ser ICRT, Sociedad Anónima. Ya se venía dando esto, ¿no? Y bueno, en algún momento se habló de cerrar directamente este yacimiento. Después se concesiona y bueno, al poquito tiempo de la concesión, a los pocos meses, se genera este hecho, esta Unión 24.
Sí, en realidad, bueno, tanto vos como yo somos nacidos acá en la cuenca, ¿no? En Río Turbio, en la cuenca carbonífera, porque nosotros de la cuenca
Sí.
Turbio, de Dorotea, el 28 de noviembre, el Turbio Viejo. Yo desde que me acuerdo de niño de escuchar a mi padre, a don Juan Camilo Bordón, que la empresa siempre estuvo en peligro de achique, de
Sí,
cierre, ¿no?
sí.
Me acuerdo allá del tema este de hay que pasar el invierno de Azogaray. Siendo chico, mi padre haberme llevado a una movilización y a una asamblea ahí al frente de Mina 3, no en estas condiciones que hay asfalto, sino cuando había ripio, eran otras condiciones, ¿no? En el pueblo, era un pueblo, bueno, completamente distinto, no teníamos gas, no
Sí.
teníamos asfalto, no teníamos televisión, no teníamos nada,
Nada.
pero era otro pueblo, éramos una comunidad. Ahora somos una sociedad, pero antes éramos una comunidad. Creo que hay una definición distinta de lo que es comunidad, de lo que es sociedad. Y me acuerdo de ver a un señor subido a un tacho de 200 litros hablando de la empresa. Don Guanuco, creo que era.
Ah, claro, sí, hace tantísimos años eso.
Yo me acuerdo de ese hombre, me acuerdo del famoso Chuleta Alvarado.
Sí.
Después me acuerdo también la década del 70, cuando hubo esta conflictividad en que ATE estuvo a punto de dividirse entre ATE y el SUCE,
Hubo algunos tiros, ¿te acordás también ahí?
con tiros, con la muerte de un compañero Sánchez, bueno, en un entredicho que hubo en el sindicato. Me acuerdo, por ejemplo, de una vez acompañarlo a Jorge Rivolta cuando ingresó a la empresa. Nosotros estudiábamos en la secundaria. Cuando ingresó a la empresa, fuimos a la administración que tenía esas puertas giratorias.
Sí, señor.
Que yo tenía un miedo de entrar a esas puertas giratorias porque decía, no, me voy a pillar, me va a dejar atrapado. Nunca había visto una puerta giratoria.
Qué
Ni
bárbaro.
menos un ascensor, cuando empecé a trabajar en planta que vi un ascensor.
Es verdad, claro que sí. Si no teníamos tele, la radio llegó en el 70.
La radio llegó en los 70, ahora van a cumplir 50 años Radio Nacional,
Claro.
la grandiosa Radio Nacional. Y me me acuerdo que fui con Jorge y nos dijeron, le dijeron a él porque él estaba ingresando, tenés que ir al piso de arriba, y fuimos ahí a planta alta de la administración, que para mí era toda una novedad, porque la primera vez que iba a la administración,
claro,
después se hizo habitual, pero, y nos llevaron a una oficina donde estaba el señor Pinilla,
Oscar Pinilla,
que lo terminó afiliando ahí al compañero Rivolta, al sindicato.
El negro Pinilla fue conmigo a la escuela, pero él era más grande, ya era casado, pero fue conmigo a la escuela, al secundario.
Y bueno, yo, o sea, desde que tengo uso de la memoria siempre me acuerdo la empresa en un estado de, salvo me imagino, la época del peronismo, de Perón y Evita Perón, cuando construyeron, cuando crearon, cuando le dieron impulso al carbón.
Claro.
Bueno, esto se llamaba Campamento Marina, Yacimientos Presidente Juan Domingo Perón, ¿no? O
sea,
bueno,
sí, sí.
Salvo esa época, creo que después del 55 siempre estuvimos ahí en medio en las decisiones a nivel nacional de cerrarnos, privatizarnos.
Sí, bueno, achicarnos.
Nosotros teníamos la ventaja, me parece que era porque, bueno, estábamos acá haciendo soberanía, ocupábamos un lugar geográfico, pero bueno, además estaba la presa, estaba la mina,
claro,
como una posibilidad de riqueza, de conectarse a nivel nacional y formar parte de las riquezas nacionales que tiene el país, que todavía las tenemos. Así que yo me acuerdo de esa situación. Y después también en la década del 80, cuando se recuperó la democracia, primero recuperamos la democracia sindical, ¿no? Porque nosotros había muy muy poco afiliado en esa época de la década del 80. Y me acuerdo que nos reuníamos en el Tiro Federal. Mi hermano mayor, el finado Pablo, también me llevó una vez al Tiro Federal. Estaba todo oscuro, toda la ventana cerrada, las cortinas, y cuando ingresamos había centenares de trabajadores. Yo hacía una semana que estaba trabajando y ahí conocí a la mayoría de los compañeros que después fueron protagonistas activos y eximios dirigentes del movimiento obrero, tanto de ATE como de los otros gremios hermanos en la empresa.
Claro.
Bueno, ahí lo conocí a Rivolta, lo conocí a Petri, a Ángel Negro, a Salaya, a Pabulici, a Quintana, qué sé yo, Julio del Castillo, Anselmo Busto, Coño Cara, Vallá, Pedro Val, bueno, el Carretón, el Pájaro Hernández, pues compañeros que después, compañeros que ya no están más, ¿no?
Muchos no están más, sí, es verdad.
Muchos que lamentablemente, eso también forma parte de una cuestión a mí que me marca cierta soledad cuando estoy en algún lugar porque ya no están los compañeros esos. Hay un hueco grande ahí.
Claro,
que bueno, que por ahí lo llenan los nuevos compañeros, pero bueno, uno formó parte de esa generación. Le permitieron los compañeros formar parte de esa generación histórica de lucha, que no solamente pensaban en la empresa y en la mina, pensaban en el contexto general del pueblo.
Claro que sí.
Por eso se creó también la Asamblea Permanente para el Desarrollo de la Cuenca Carbonífera.
Otro hito también, es real.
Un hito importantísimo.
Sí, señor.
En pleno invierno movilizamos 4.500 personas y entregamos en el Club BCF a las autoridades nacionales, que me acuerdo que estaba en Manzano, José Luis Manzano, un hombre muy conocido a nivel nacional, un político muy avesado.
Sí, sí, ¿no? Claro que sí, sí, un hombre, mucho poder.
Mucho poder. Ahí se le entregó todo un trabajo que tuvimos un tiempo bastante largo, creo que estuvimos cerca de un año con distintas comisiones, desde de las compañeras mujeres, el planteo de formar cooperativas para hacer la indumentaria de trabajo en los sectores de la mina y en los sectores productivo y apoyo, hasta el desarrollo de un pueblo distinto, con asfalto, con colegios, con educación, que me parece que también fue un poco después adoptado por el gobernador Kirchner cuando fue autoridad de la provincia, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, y después, bueno, tuvimos la época del presidente Alfonsín, ¿no? Un radical, tal vez con tendencias socialdemócratas, pero de cualquier manera un radical democrático, ¿no? Como estos últimos radicales, y la verdad, tan vergüenza que apoyen todos los planteos de la oligarquía y de los que realmente han saqueado al pueblo, ¿no? Y bueno, Alfonsín, bueno, sufrió un golpe de Estado y asume Menem con su revolución productiva, el salariato, estuvo acá en Río Turbio y prometió que de la mina iba a salir el carbón y la producción y todo una Argentina distinta, con trabajo, con prosperidad, que no íbamos a estar sometidos a los designios de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano y tantos grupos financieros que siempre han expoliado la riqueza de Argentina, un país tremendamente rico con millones de gente, millones de compañeros, compañeras pobres. Y bueno, y en la empresa comenzó el deterioro. Bueno, sabemos que ya en la época del doctor Alfonsín ya los servicios de servicios públicos pasaron ya a pertenecer a la provincia.
Claro, exacto.
Y la empresa se fue achicando. Se fue achicando de ser 3.900, 4.000. Teníamos la sede central en Buenos Aires con todo un edificio gigantesco de centenares de compañeros trabajadores. Teníamos Punta Loyola, teníamos barcos, bueno, todo eso fue desaparecido.
¿Te acordás que en Buenos Aires también estaba la famosa carbonera?
Estaba la carbonera en Avellaneda, que yo la conocí.
Sí, en Avellaneda, sí.
Sí, ahí había galpones, había muchos trabajadores operativos, manuales.
Sí.
Tenían un, me acuerdo que tenían un comedor muy muy lindo. Éramos una empresa nacional. Nosotros, con la asunción de Menem como presidente, lo que perdimos es la concepción de ser una empresa nacional. Nosotros fuimos durante muchos años como ICF, con una ley nacional que nos enmarcaba, que nos planteaba una organización, un propósito, un presupuesto acorde para la explotación. Y después terminamos siendo ICRT, bueno, terminamos siendo
Sociedad Anónima, ¿te acordás? Así arrancó.
Sociedad Anónima. Y ahora somos ICRT, cuando yo siempre he sido ser otra vez nuevamente ICF, en honor a todos nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros padres que si bien no tuvieron gran participación activa en la lucha gremial, siempre estuvieron acá y se quedaron acá. Y bueno, todo ese proceso que hubo con muchas luchas, o sea, yo recuerdo que una de ellas es la huelga de hambre que realizamos con el compañero Abayá y el compañero Ángel Negro, pero no fue tanto por aumentos salariales, sino porque estaba realmente en peligro el cierre de la empresa.
Claro, vos sabés que hoy lo recordaba Neto, dice, esto sí. Cuando Ricardo nombraba a Abayá y lo nombraba al Ángel también, dice lo mismo que estás diciendo, dice, no fue por aumento de sueldo, fue porque dijeron que iban a cerrar la empresa, a cerrar el pueblo, los pueblos, la cuenca, claro. Se terminaba.
Claro, pero no era una amenaza o una suposición nuestra, porque era la instauración de un modelo neoliberal en el mundo.
Claro.
Que venía a terminar con las conquistas de las clases trabajadoras, y a cerrar prácticamente en todo el mundo las minas de carbón. O sea, había sucedido en Alemania, habían sido derrotados los trabajadores alemanes, después de una huelga heroica, histórica, de los trabajadores de Inglaterra, con la Margaret Thatcher. Margaret Thatcher no solamente fue la tirana que de las Islas Malvinas, sino que Margaret Thatcher fue mano dura, mano de hierro, y terminó también con el movimiento obrero inglés, y terminó privatizando y cerrando las minas de carbón de Inglaterra.
Exactamente. Sí, esos son detalles que no son muy contados a menudo, pero nosotros la recordamos por otro hecho, ¿no es cierto? Pero claro. Es verdad, el carbón se termina... Bueno, en Europa en general lo cierran en todos lados.
Cierran en todos lados y...
Pero explotan en los países del tercer mundo y siguen usando sus usinas a carbón ellos.
Claro, igual porque la energía todavía, un 30, un 40% de carbón, de energía se envasa a carbón.
Claro.
Pero también, mira, justamente todas estas cuestiones que estamos hablando, el otro día estaba hablando con una compañera que me decía, no, Trump va a perder, pero por paliza, por el tema de que fue un desastre su política con el tema del coronavirus, porque se puso en contra de la comunidad latinoamericana, porque es discriminador, porque es salvaje, represivo. Y yo le decía, mira, yo creo que Trump va a sacar muchos votos, porque Trump, una de las cosas que hizo, es reactivó la mina el carbón en Estados Unidos.
Claro.
Y los mineros lo votaron. Los trabajadores agrícolas, los que trabajan en el campo, una gran cantidad los votó porque hizo cierto proteccionismo en Estados Unidos. Bueno, esa es una anécdota de que no siempre es todo lo que uno piensa, que es lineal.
No, seguro, claro que sí.
La vida está llena de matices y de dime y direte, avances y retrocesos, zonas blancas, zonas negras, zonas grises. Y bueno, vino todo este proceso justamente en Argentina, y nosotros no podíamos ser indemnes. No iba a salvar que iba a ser un pueblito chiquitito acá en la frontera, en la cordillera. No, porque el modelo arrasó a nivel mundial. Y ese modelo también se llevó puesto a la Unión Soviética, que más o menos le hacía de equilibrio al capitalismo más feroz. Bueno, fue
tremendo, a lo largo y ancho del globo terráqueo.
Fue terrible y bueno, nos atacó a nosotros, que nuestra principal fuente de trabajo es la mina de carbón. Y ojalá que no sea por varios tiempos, porque yo no soy un anti. La otra vez en una reunión, una compañera que decía que yo era un fundamentalista del carbón, porque ataco mucho el turismo. Yo, la verdad que el turismo a mí, la verdad que me parece lindo que haya turismo en Turbio, pero sinceramente nuestra principal fuente de trabajo es el carbón.
Claro.
En base al carbón va a venir todo lo demás. Y ojalá que venga potenciado, desarrollado, que haya otras actividades, pero nosotros somos carbón. Y mira, mi papá vino acá y tu papá vino acá, no es porque le dijeron, mira, ustedes van a ser guía turístico y se van a vestir de indio y van a vender vasijas ahí en la frontera. No, vinimos, nosotros estamos acá.
A sacar carbón.
Hubo una empresa de carbón, hay una empresa de carbón y habrá una empresa de carbón.
Claro, eso tiene que quedar claro, sí, sí. Y no claro. Es que uno esté en contra del otro, ¿eh? Al contrario.
No.
Que quede bien claro.
No, para nada.
Pero...
A mí me gusta mucho caminar por, ahora hace tiempo, pero me gusta mucho salir a caminar por los bosques, por las montañas, por los cerros, ahí solo, ahí con un poco de provisión y recorrer, y el río Turbio es hermoso, es hermosísimo.
Claro, claro que
ha
sí.
Ha crecido una barbaridad, se ha expandido muchísimo, hay unas casas espectaculares, pero río Turbio es carbonífero, es carbón.
Exacto, nosotros somos carbón. Hasta claro, el nombre no identifica, el río va negro, sí. Va turbio por el carbón.
Claro, y no es por ser pedante y soberbio, no, para nada. Para nada.
No, está bien, claro.
Porque si no parece que uno, por ejemplo, si uno viene acá y lo tiran ahí en el centro a recorrer y pregunta, ¿y este pueblo de qué es? No, es minero. ¿Y dónde están los mineros? O sea, hay como una especie de una pérdida de la esencia que tenemos que recuperar, sí o sí. Porque si no, nuestro sin destino, sin futuro y sin historia, ¿dónde vamos?
No, estamos complicados ahí. Bueno, cualquier sociedad se complica ahí.
Claro.
Se complica y mal, y desaparece. A lo largo de la historia hay que mirar la historia nomás.
Claro, y el otro día estabas hablando con una compañera de la universidad que tenía que hacer un trabajo medio urgente, y me llamó, y bueno, yo le estuve comentando, y hasta después del otro día hablé con unos compañeros de seguridad para que y los compañeros me dieron un informe de cómo estaba hoy la mina, les di el informe, porque a mí me interesa mucho que en la universidad se hable de la empresa, o sea, a todos nos interesa mucho.
Claro que sí.
Porque ahí está se supone que ahí está el centro intelectual, ¿no? Ahí está la materia gris que puede hacer planteos. Yo no sé si le están dando importancia ahora a la escuela minera que está ahí abajo, o le darán más importancia al turismo, pero bueno, ahí tenemos la escuela minera para que nuestros jóvenes se desarrollen y aprendan y estudien y se perfeccionen.
Por supuesto, ahí tenemos que seguir apuntando. Y lo otro, bienvenido sea también a seguir trabajando y a trabajar.
Sí, seguir trabajando.
Pero apunta, siempre nosotros somos carboneros, somos mineros, somos carbón. Sí. Eso debe quedar en claro, eso ya lo llevamos en los genes y se lo debemos traspasar a las generaciones nuevas también. Esa es la
claro. Y vos sabés que esta compañera, que es hija de un compañero que trabajó muchos años en una empresa y que, bueno, ahora, lamentablemente, con el tema este de la pandemia, el compañero se nos fue. El compañero trabajó muchos años en la empresa, inclusive jubilado, estaba jubilado de la empresa. La compañera no tenía un gran conocimiento de lo que era la empresa, la mina, las luchas terribles que llevó a cabo el pueblo. Y me terminó agradeciendo, diciendo: qué bárbaro, yo la verdad que no tenía conocimiento, pero ahora me comprometo. Bueno, es como que a plantear y a volver a la esencia, ¿no?
Bueno, eso hay que hacerlo. Por eso es muy pequeño esto que estamos haciendo, quizás esta tarde, no sé, a lo mejor pienso, por ahí no. Pero yo dije, es bueno que volvamos que es bueno que recordemos de dónde venimos, porque si no vamos a estar complicados, muchachos. Entonces, bueno, esto hay que recordar. ¿Qué pasó allá por el 94? ¿Qué pasó? ¿Qué fue la Unión 24?
Claro, y la Unión 24 para mí fue una gesta heroica.
Ninguna duda.
Una gesta heroica. Una unión real del pueblo. Creo que hasta hicimos la... Creo que no nos dimos cuenta, pero hicimos la revolución en 10 días.
Sí. Porque... Yo creo que sí. Vos sabés que hay una frase que me gustó mucho que dicen: de ser productores de soberanía, porque para eso nos pusieron acá, pasamos a ser en el 94, en noviembre, productores de ciudadanía.
Sí, totalmente.
Y yo creo que ahí arrancamos. O sea, fue otro arranque, digamos. Sí. Y dijimos, bueno, ahora vamos por más. Nos llevó años, por supuesto. Nos llevó años.
Claro.
Pero vamos por más. Y nos encontramos con la tragedia, los 10 años.
Con la tragedia, y así. Y ahí, bueno, hay una gran fraternidad de los mineros. Yo me acuerdo de una bandera de Chile y Argentina en el interior de Minas.
Sí, claro que sí.
El esfuerzo de todos esos compañeros, la llegada del presidente Kirchner, que llegó un poco tarde.
Que era gobernador.
Los compañeros que no lo dejaron entrar. Yo entré con el colectivo cuando entró él, y cuando los compañeros empezaron a golpear ahí en la Unión, cuando entraba el colectivo, cuando el hombre se cayó y se golpeó una pierna, una rodilla en la estructura metálica de ahí de la mina, asustado porque le prendieron todas las luces y las lámparas, y bueno, el hombre quedó ahí asustado. No puedo olvidarme que hicimos 7, 8 marchas a Río Gallegos, para que realmente haya un compromiso político de defender la empresa, aunque bueno, después la asumieron totalmente, ¿no?
Claro,
está claro que está Lucina, inclusive la propia presidenta reconoció públicamente de que bueno, tenían cierta tendencia al turismo, al ajo, y bueno, recuerdo que en ese acto estaba Edgardo de Petri y le dice: gracias a usted, Edgardo, a la lucha, nosotros realmente asumimos la conciencia de que el pueblo se desarrolla con el carbón, con la mina de carbón.
Claro. Bueno, eso hay que, no hay que, lo dijo quien después fue dos veces, bueno, en ese momento era presidenta, después fue dos veces presidenta y vicepresidenta. Y estamos de acuerdo con eso y estamos de acuerdo con lo del turismo y todo eso también, porque bregamos y apoyamos a toda la gente, pero sí, sin olvidar eso, somos carboneros, ese es nuestro destino. Y falta dar algunos pasos para cerrar el circuito virtuoso, como dicen, ¿no? De que empiece a generar la de 240. Ese paso, eso es la deuda que estamos teniendo con los que llevamos atrás del hospital. Nosotros siempre decíamos, atrás del hospital está el cementerio. Ahora está la universidad, y no, pero el dicho viejo, no, lo llevaron atrás del hospital a este ya.
Claro. No, y aparte hay que tener en cuenta las lecciones de la historia, es que con unidad vamos a ir adelante.
Ninguna duda.
El 94 fue un pueblo levantado, hubo paros comunitarios, el accionar de todos los gremios hermanos, de los docentes, los municipales, me acuerdo que llevaban leña, se llevaba el carbón, hacía la comida, cientos de carpas en Mina 3,
los maestros llevaban a los chicos de la escuela, los pibes con guardapolvo blanco, estaban ahí los pibitos con su guardapolvito, su portafolio, porque no sé si había mochila todavía, estaban ahí también, ahí durante las tardes cuando estaba el solcito más lindo, más agradable de la temperatura, estaban ahí también acompañando.
Además fueron unos días tremendos de calor, fueron
sí,
un día hermoso.
Tremendo, sí. Sí,
estaban las mujeres en lucha.
Sí, señor. Sí.
Espectacular, las mujeres en lucha. Mira, hace unos días hablando con unos compañeros, y un compañero me decía, vos arrugabas cuando tenías que discutir con Revolta, ¿no? Nada, le digo, nada que ver. ¿Sabés cuando yo tenía miedo? Cuando íbamos a la asamblea a hablar con la viejita, con la mujer en lucha. Ahí sí tenía miedo. No con Jorge ni con ellos. Estas eran lindas discusiones.
Claro que sí. Hoy recordábamos, ¿no? De un lado estaban Jorge de Petri, estaba Negro Torres, estaba, bueno, Aquino, y del otro lado estabas vos, estaba Bayay, estaba Coño, estaba Silverio, estaba, ¿viste? Y ellos mismos, ¿viste? Pero qué discusión, qué nivel de discusión que había también, ¿no?
Espectacular.
Impresionante.
No, esos compañeros, la verdad que tenía una cabeza extraordinaria, unos conocimientos de universitarios, de diplomáticos, de no sé, de intelectuales. No sé cómo sabían todos. Y yo, a esta altura, después de haber militado 40, estar todavía, porque sigo militando en ATE, no le llego ni a la mitad de lo que saben ellos.
No diga eso, que no es así. No, ahí está faltando la verdad.
No, es cierto.
Estás entre los encumbrados.
Me falta humildad.
Estás entre los encumbrados. Richard, otra tarde te llamo porque vamos a seguir llamando a algunos viejos más.
Ah, bueno. No, quiero decir...
Sí, te escucho, por supuesto.
Si puedo.
Sí, claro, te escuchamos, sí. Claro, Ricardo.
Yo decía de que el 94 fue importante, marcó todo un hito. Después ahí, inclusive después hubo otras luchas, 97, 98.
97 fue otra grande también, ¿eh?
Sí, las marchas que hicimos para poder tener el gas, después la concreción de todo lo que hizo el presidente Kirchner con el pueblo, pero yo rescato que fueron las luchas mineras. Lamentablemente muchos de estos compañeros que tuvieron semejante lucha en el 94, después por la presión, porque ya el contexto era distinto, también de alguna manera asumieron alguna política de taser, y cuando se explotaban los frentes largos por cooperativas,
claro.
Cuando se hacía trabajar por destajo, por producción, por tonelada cumplida, y se lo explotaba a los compañeros contratados, que en esa época estaba, me acuerdo, así muy por arriba, el compañero Valdés, el compañero Molina, el compañero Mario Cabrera, Mancilla,
sí.
Y todos esos compañeros que tuvieron una etapa de explotación, cómo se abandonó toda la mina, la muerte del compañero Reynoso.
Claro.
Todo ese proceso de Taceres que duró 7 años para sacarlo, porque Taceres lo sacó el pueblo, no es que salió porque se fue, dijo, me voy.
No, aparte tenía la concesión, eran 10 años.
Eran 10 años
en principio.
$20 millones.
Sí.
más el tema del carbón asegurado.
Las 370.000 eran, ¿no? A San Nicolás.
San Nicolás. Y me acuerdo una de las cosas que nosotros siempre planteábamos, era los 1.331 trabajadores, que al final terminamos menos de 1.000. Pero bueno, claro. le planteamos eso. Y ahora está bueno, se bancó toda esta política de la automatización que llevó al desastre del 2004, donde se nos fueron muchos compañeros. Y ahora hay que pensar en el futuro, porque eso está muy bien, uno lo recuerda, admira completamente a esos grandes hombres que lucharon, a todos ellos. Uno de los grandes protagonistas fue Emilio Martínez, y todos los compañeros que hemos nombrado. No quiero dejar de nombrar a nadie y acordarme de todos, de esa gran gesta, de esa gran unidad. Pero ahora está el futuro. Y el futuro tiene que ser pensando otra vez en recuperar la usina, terminar la usina, en recuperar la figura jurídica.
Claro.
Que este gobierno no nos deje de lado a nosotros, porque nosotros pusimos todo, pusimos a los compañeros muertos, pusimos la sangre, pusimos el esfuerzo, pusimos nuestros sueldos miserables. Cuando ganábamos, yo ganaba 150 pesos, mi compañera en ese tiempo, Ana María Río, ganaba el doble, y los compañeros de la Municipalidad de la Salud ganaban 3 o 4 veces más, y estaba bien. No es que nosotros tenemos una queja hacia ellos, sino que cuál era el estado teníamos nosotros. No nos tienen que dejar de lado, nosotros queremos participar en la figura jurídica. Yo creo que tenemos que saber qué se está planteando, que es el resultado del cuarto Congreso del Carbón, y tenemos que marchar al quinto Congreso del Carbón para volver a tener objetivos, para un polo energético de desarrollo, para integrarnos al sistema interconectado nacional, para industrializar, para que no haya más desocupados. Porque nosotros, está bien, en estos 4 años del modelo neoliberal, que no fue duro, pero no, bueno, fue una continuación. Más duro fue la década 90, que privatizaron todo. Claro. Aerolíneas, YPF, carbón, todo. Fue duro. Pero nosotros ahora tenemos que ponernos a pensar, y nos atrasó en la concreción de nuestros sueños, el sueño de Don Cardesa, de Don Berestovoy, de Paulino Rodríguez, de la superusina, de recuperar la figura jurídica y de ver qué otro futuro, qué otro agregado, qué otro valor agregado le vamos a dar al carbón, para que el carbón sea punta de eje de todo un desarrollo a nivel nacional y tal vez latinoamericano, de un día engancharnos con esa patria grande de que podamos, desde el río Turbio hasta el río Bravo allá en México, el carbón, el petróleo, todo sea de utilidad pública, no de grupos que se llenan de dinero, ¿no? que lucran con el hambre del pueblo, como ha ocurrido, como ocurre en América Latina. Y tenemos el caso hoy en día de los compañeros peruanos saqueados completamente en sus riquezas, con un modelo neoliberal al mando. Yo estuve en Perú y la verdad que el movimiento obrero disminuido, y bueno, ahora ver los que se están levantando, que están luchando, que se están organizando, es un aliciente como para seguir peleando, y nosotros desde Turbio aportar lo que nosotros somos capaces de dar, el carbón convertido en energía.
Abrazo grande, Ricardo.
Bueno, un abrazo a vos, a todos los que están escuchando, y yo lo únicamente, los que le quiero decir a los compañeros de aquella época y a los compañeros de ahora, les quiero agradecer que me hayan permitido formar parte del movimiento obrero, de la clase trabajadora. Nada más.
Chao, Ricardo, hasta otro día.
Chao, muchas gracias, saludos.
Chao, chao. Señoras, señores, han pasado 11 minutos de la hora 17, así otro de los protagonistas de estas luchas, y recordando esta gran lucha, esta gran gesta, pasó en la tarde de Nacional, en este 16 de noviembre, a 26 años del inicio de la gesta de Unión 24, Ricardo.